Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en Martí Noticias AM, segundo día de esta semana de nuestro espacio que ustedes reciben todas las mañanas. El abrazo y los muy buenos días para nuestra querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda, buenos días.
Buenos días Ricardo, buenos días para ti y para todos los oyentes que todas las mañanas nos acompañan. Gracias por el abrazo, que lo reciprocicamos a todos los que están aquí haciendo posible este programa y a los oyentes que nos escuchan.
Hoy es martes 27 de agosto, continúa celebrándose la Semana Mundial del Agua para superar fronteras. Aguas para un futuro pacífico y sostenible. Será una gran riqueza para el mañana, pero debemos conservarla desde hoy. La producción es de Jaime Admiral, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El Ministerio del Interior en Ciego de Ávila informó que detuvo al presunto autor del asesinato múltiple ocurrido el pasado sábado en el poblado de Ceballos, en la provincia avileña.
En un escueto texto publicado este lunes por la prensa oficial, el órgano comunicó además que el crimen estuvo asociado al robo de la vivienda de dos de las víctimas, de acuerdo con el proceso investigativo.
Añade la nota que las fuerzas del MININT encontraron los bienes sustraídos y el arma con la que se perpetuó el hecho.
En la información divulgada por el periódico Granma se califica como confeso al asesino.
Videos divulgados en redes sociales muestran a cientos de habitantes de Ceballos acompañando el domingo el cortejo fúnebre que terminó con el entierro del cementerio local de las cuatro víctimas del asesinato, un niño, un adolescente y las madres de ambos.
Cuba no proporciona habitualmente datos sobre delincuencia o violencia.
En marzo pasado, funcionarios de la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior aseguraron que no hay un ascenso de la cifra de crímenes violentos en los últimos años, sino que estos tienen una mayor visibilidad desde la llegada de las redes sociales a la isla.
Un cubano fue condenado a 18 años de privación de libertad tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor con discapacidad psíquica en la provincia de Santi Espíritus, reportó el domingo el periódico local oficialista Escambray.
El Tribunal Provincial de Santi Espíritus condenó al agresor de 55 años, quien pese a conocer que era portador del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, realizó el acto sexual sin protección, indicó la nota.
De acuerdo con la información oficial, la víctima es un adolescente que presenta una edad mental inferior a su edad cronológica y recibe tratamiento educativo en un centro de enseñanza especial. Sobre los hechos, el medio estatal reportó que ocurrieron en la vivienda de una amiga de la madre del menor, donde este se quedaba a dormir algunos fines de semana.
Un hermano de la inquilina fue el agresor, quien con tratamientos lascivos a escondidas de los demás miembros del núcleo familiar tuvo relaciones sexuales con el menor en varias oportunidades, según el periódico Escambray, que no identificó al condenado.
La denuncia policial se realizó luego de que las maestras del niño conocieron lo que le sucedía. Los hechos fueron tipificados como un delito de corrupción de personas menores de edad. El medio no informó sobre la fecha de los hechos ni el tiempo que tardó la justicia en procesar denuncia.
El caso contrasta con otro reportado el pasado junio por el medio independiente Diario de Cuba, según el cual Michael Solano Arévalo, hallado culpable del delito de abusos sexuales de una menor de 4 años, recibió una condena de 3 años de trabajo correccional sin internamiento, por lo que no pasaría ni un día en prisión, según el reporte.
Con más noticias, el preso político Yosandri Mulet Almarales, de 38 años, murió el lunes en el hospital capitalino Julio Trigo, luego de que saltara al vacío el pasado viernes desde el puente de Calabazar, cercano a su residencia en La Habana.
Por 3 días luchó por su vida en la unidad de terapia intensiva del centro hospitalario, confirmó a Martín Noticias con fuentes familiares.
Mulet Almarales fue sancionado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición luego de participar en las protestas del 12 de julio del 2021 en la barriada de La Guinera.
Según el testimonio de sus familiares, el joven padecía trastornos mentales y antes, en junio de 2022, había hecho otro intento de suicidio en la prisión Combinado del Este, donde estaba recluido. Después del suicidio fallido, las autoridades judiciales se negaron a otorgarle una licencia extrapenal y en su lugar lo pasaron a un régimen menos severo en el campamento de trabajo forzado Toledo, en el municipio Marianao, donde tenía derecho a breves estancias en su hogar.
La organización Justicia 11 incluyó a Mulet Almarales en un listado de personas en condición de vulnerabilidad en prisión después de que intentara quitarse la vida por primera vez en el Combinado del Este.
Los padres María Antonia Almarales y Roberto Mulet presentaron hace unos meses una segunda solicitud de licencia extrapenal que fue denegada por la Fiscalía de acuerdo al criterio emitido por el Instituto de Medicina Legal de La Habana.
En el hospital Julio Trigo, donde estaba ingresado el preso político, había gran cantidad de agentes de la seguridad del Estado, aseguró Salazar González.
Familiares de presos políticos del 11J que sufren trastornos psiquiátricos han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada en los establecimientos penitenciarios del país.
La escasez de psicofármacos en la isla no es un problema solo de las prisiones, sino que compromete el tratamiento y la estabilidad de miles de cubanos con problemas psiquiátricos.
Por otra parte, las autoridades han desplegado inspectores y policías en La Habana para imponer multas a los taxistas privados que violen las tarifas establecidas por el gobierno, mientras los transportistas consideran que los precios son irracionales debido al alto costo del combustible y las piezas de repuesto.
Desde el jueves de la semana pasada están los inspectores por todas partes imponiendo multas que rondan entre los 8.000 y los 14.000 pesos, dijo a Martín Noticias Rafael Alba Macías, un taxista que opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana.
También agregó que muchos dijeron que no iban a trabajar. El problema es que el combustible está muy caro en la calle. Un litro de petróleo cuesta hasta 350 pesos y uno de aceite hasta 3.000. No se puede trabajar porque no da negocio y el gobierno no ve eso.
La tarifa establecida entre el Parque El Curita y Boyeros es de 150 pesos, pero los boteros cobran esa carrera por tramos, al menos 4 en ese recorrido de 100 pesos cada uno.
Hace apenas una semana, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció la debacle del sector en los últimos meses.
Entre enero y junio de este año, el transporte público en Cuba movió a casi 50 millones de pasajeros menos que en igual periodo del 2023, según datos oficiales.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, cree que la solución al problema es la privatización del transporte.
El gobierno no ha dado muestras de desear esto y pretende continuar subordinando el sector privado a la empresa estatal socialista que ha fracasado, indicó.
Esta no es la primera cruzada contra el sector privado del transporte en la isla. El año pasado ocurrió algo similar y el resultado fue el mismo. Decenas de taxistas dejaron de operar durante semanas, generando un caos en las calles de la capital.
Resumen de noticias.
Y a esta hora, Martín Noticias AM, otras noticias de Estados Unidos y el mundo que les presentamos. Testigos electorales en la pasada elección presidencial de Venezuela, que resguardan actas de votación que, según la oposición, comprueban el triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia, aseguran sentirse amenazados por fuerzas del Estado y temen represalias, según entrevistas realizadas por La Voz de América.
Es normal que la gente sienta miedo. No es que yo no lo tenga, pero creo que paralizarse no es la solución, comenta Alaboa, una entrevistada de 48 años, quien tiene una década de trabajo en política y estuvo al frente de una red para capacitar a 150 testigos en una barriada de Caracas.
Entre los voluntarios está su hermana, quien prefiere mantenerse al margen de la entrevista terrorista, como la mayoría de los que estaban bajo su responsabilidad.
Sin precisar cifras, la entrevistada da cuenta de que algunos de los testigos del proceso se han ido del país, otros se mudaron temporalmente para resguardarse, vuelto a su rutina habitual, aunque prefieren salir sin teléfonos móviles.
Después de la elección, al menos 1.400 ciudadanos han sido arrestados, según la penal, por manifestarse o por estar cerca de una protesta. También hay denuncias de extorsiones en controles policiales. Según los relatos, los agentes revisan teléfonos de transeúntes y los interrogan o detienen por tener videos o fotos alusivos a protestas.
La hermana de la entrevistada borró casi todo lo que tenía en su móvil, números de contacto, imágenes y memes. Cree que cualquier cosa podría ser usada en su contra para encarcelarla. También evita salir.
Según el boletín oficial del Consejo Electoral, el presidente Nicolás Maduro resultó vencedor de la contienda con 51,1% de los votos para un tercer periodo. El anuncio sumió al país en una nueva crisis política y generó protestas que fueron reprimidas en cuestión de horas.
En todo caso, la oposición liderada por María Corina Machado dice tener en su poder las actas de votación que aseguran el triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia con más del 63% de los votos.
En julio, Maduro amenazó con cárcel a manifestantes que desconocieron el resultado de la elección.
En las redes sociales circulan videos de allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales a políticos opositores y a voluntarios que colaboraron con la campaña de González Urrutia.
Y en nota relacionada, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González cuestionó la citación a declarar que emitió la Fiscalía General Venezolana y consideró que no contaba con las garantías del debido proceso como parte de una investigación penal por la publicación de las actas electorales, que según la coalición opositora, demuestran que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.
En un video publicado en la red social X, González señaló que el fiscal general Tarek William Saab se ha comportado reiteradamente como un acusador político, condena por anticipado y lo cita sin las garantías de independencia y debido proceso.
El ex diplomático aseguró que se pretende someterlo a una entrevista sin que se precise en qué condición se esperaba que compareciera y precalificando delitos no cometidos.
Rindo declaración ante ustedes que son los garantes de la soberanía popular, continuó González, y dirigiéndose a Maduro dijo: es hora de que entienda de una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación independiente y confiable de las actas electorales.
El fiscal general, cercano colaborador de Nicolás Maduro y ex legislador oficialista, llamó a declarar el lunes a González Urrutia como parte de la investigación penal en la que se le acusa de usurpar competencias que le corresponden al poder electoral por la publicación de una plataforma digital en la que dio a conocer lo que, según la oposición, son las actas de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica que muestran que su candidato obtuvo la victoria.
El jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, integrado por magistrados que formaron parte del gobierno, certificó la victoria de Maduro, quien le solicitó realizar el peritaje de los resultados electorales. Organismos de observadores internacionales han cuestionado la independencia e imparcialidad del tribunal.
Por otra parte, Pavel Durov, el fundador de la aplicación de mensajería Telegram, nacido en Rusia, fue arrestado en Francia como parte de una investigación sobre delitos relacionados con pornografía infantil, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas en la plataforma, dijeron el lunes los fiscales franceses.
El presidente francés Emmanuel Macron, en la primera confirmación oficial del arresto de Durov desde que fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget en las afueras de París el sábado por la noche, dijo que no había motivos políticos en el arresto a pesar de muchos comentarios falsos en línea.
Agregó que Francia sigue profundamente comprometida con la libertad de expresión legal.
En una declaración posterior, la fiscal de París, Laure Bacot, dijo que Durov fue arrestado como parte de una investigación sobre una persona no identificada iniciada por la Unidad de Delitos Cibernéticos de la oficina el 8 de julio.
La investigación se centra en la presunta complicidad en varios delitos, entre ellos la gestión de una plataforma en línea que permite transacciones ilícitas, pornografía infantil, tráfico de drogas y fraude, así como la negativa a comunicar información a las autoridades, el blanqueo de dinero y la prestación de servicios criptográficos a delincuentes, según el comunicado.
Durov puede permanecer detenido hasta mañana miércoles, añadió. Reuters no pudo contactar con ningún abogado que lo represente.
En otras noticias, los equipos de campaña de Donald Trump y Kamala Harris se enfrentaron el lunes por el debate presidencial del próximo mes, con el equipo de la vicepresidenta buscando volver a los micrófonos abiertos, mientras que su rival republicano amenazó con retirarse por completo, sugiriendo que la cadena ABC previamente acordada estaba sesgada.
El portavoz de Harris, Brian Fallon, dijo el lunes que el equipo de campaña de la vicepresidenta quería que la cadena mantuviera los micrófonos de los candidatos encendidos durante todo el evento y no silenciados cuando hablaba su oponente, como en el último debate presidencial.
En tanto, el asesor principal del equipo de campaña de Trump, Jason Miller, dijo en un comunicado que ya habían acordado los mismos términos que en el debate de junio de CNN, en el que se silenciaron los micrófonos, y añadió: dijimos que no habría cambios en las reglas acordadas.
Pero Trump dijo más tarde a los periodistas que prefería que su micrófono siguiera encendido y añadió que no le gustó que lo silenciaran la última vez y que no se estaba preparando mucho para el cara a cara contra su nueva rival.
Los representantes de ABC no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Trump había propuesto otro debate organizado por Fox News el 4 de septiembre, que más tarde dijo que sería un foro televisado en el que él solo estaría en él y el presentador Sean Hannity. El equipo de campaña de Harris dijo que no.
Los candidatos a la vicepresidencia, el senador republicano J.D. Vance y el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, tienen previsto debatir el 1 de octubre en CBS News.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y hoy vamos a estar conversando con Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Hilda. Un placer, de verdad, como siempre, compartir con ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar siempre la invitación para estar acá en el programa. Omar, Cuba cada vez más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año. Pero ahora se han inventado algo que se llama Caravana Cuba Única. ¿Y por dónde ha andado esta Caravana Cuba Única? Bueno, pues ha estado por Bolivia. También ha tenido a México en la mirilla turística y de búsqueda de divisas en Cuba. Así que háblame un poco de esto.
Bueno, te diría que sí, la caravana es Cuba Única, porque Cuba es la única que tiene que organizar caravanas para buscar turistas alrededor del mundo, ¿no? Generalmente los polos turísticos son conocidos y reconocidos y la gente va porque existen una serie de condiciones, etcétera, etcétera. República Dominicana no organiza una caravana para atraer turistas, y el propio hecho de que estén buscando turistas en Bolivia, un país que no es precisamente un país emisor de turistas en el mundo, sin caer en ningún tipo de estereotipo, pero los bolivianos no viajan en grandes cantidades. México sí sería un país, o es un país emisor de turistas, pero es significativo que Cuba tenga que hacer un esfuerzo extraordinario para atraer turistas de México, un país con lazos culturales extraordinarios con el gobierno cubano, un país que normalmente siempre ha tenido turistas hacia Cuba, pero esto indica que hay una pérdida de interés de los mexicanos por viajar a Cuba, lo cual no es nada nuevo, ¿eh? El turismo mexicano hacia Cuba, a pesar de toda la propaganda, nunca ni siquiera ha alcanzado los niveles del turismo de Canadá, que es uno de los principales emisores de turistas a Cuba, o de España. En fin, que evidentemente el gobierno se encuentra en una crisis en el sector turístico que viene desde hace unos cuantos años, no es una cosa que ha surgido súbitamente, Silva.
Señor López Montenegro, con los buenos días. Recientemente la ONEI entregó el informe sobre cómo está la inversión en todos los sectores, y Cuba invirtió en el primer semestre de este año en hoteles y restaurantes 112% más que el año pasado. Están hablando de una cifra de 4.900 y tanto de millones de pesos. Pero en salud disminuyó un 33% en el mismo periodo. Es decir, de estar invirtiendo 1.149 millones pasó a 769 millones. Hay una grave crisis sanitaria, escasez de alimento, de insumos médicos. ¿Cómo leerlo en su experiencia y la visión de lo que representa este interés más por la visita foránea que el propio pueblo?
Bueno, en realidad, Ricardo, y las cifras y los números que tú estás mencionando indican a las claras cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Y cuando hablo gobierno, ya ni siquiera esto es una entidad un poco amorfa, una camarilla, un grupo de personas que se han apropiado de las estructuras económicas y de las estructuras políticas de Cuba. Y vamos a definirlo así, ¿no? Pues no decir una mafia en el poder. Pero bueno, este grupito, su interés es enriquecerse a toda costa, independientemente de las necesidades del pueblo cubano. Esto ha sido una constante en Cuba, pero ahora se hace mucho más visible porque el régimen ha cambiado incluso hasta mucho su discurso y su orientación, al punto de que ya ni siquiera se escudan en toda esta mitología de la igualdad y del pueblo. Si este régimen invierte más en hoteles que después se quedan vacíos porque no hay emisión de turistas suficiente para llenar estos hoteles, sí, pero invierte más dinero en hoteles que en la salud pública, entonces ni siquiera ese famoso mito de Cuba y el primer país en salud pública en el mundo, etcétera, etcétera.
Omar, Canadá a principios de año también hizo una advertencia teniendo en cuenta los niveles de violencia de la isla. Canadá, que es el primer país emisor de turistas a Cuba, recomendó que tuvieran un alto grado de precaución a todos los turistas que fueran a Cuba debido a la escasez de productos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas, combustibles, y también habló de la inseguridad de las zonas turísticas del país.
Bueno, este es un punto extremadamente importante en la medida que se deteriora la situación económica y social en Cuba, que siempre estuvo deteriorada, vamos a decir, en la medida que entra en un periodo de crisis permanente, que es lo que está sucediendo ahora en Cuba, una crisis permanente en el ámbito social, económico y en el político también, porque esto está vinculado. Aumentan los niveles de delincuencia, de inseguridad. Esto sucede en cualquier sociedad, pero el régimen siempre había alardeado de que Cuba era un país que estaba controlado por la represión, ¿no? Y que era el país más seguro del mundo y que la gente podía caminar por las calles. Y han habido numerosos casos ya de agresiones y asaltos a turistas. Se observa una tendencia a que los elementos delincuenciales, en el caso de Cuba no me gusta hablar tanto de delincuenciales, no diría elementos a margen de la ley o lo que es la legalidad cubana, lógicamente van a buscar donde tienen más posibilidades de encontrar algún tipo de beneficio para alguna fechoría. ¿Por qué? Porque la población cubana cada vez más carece de recursos. Entonces, las personas a quienes pudieran ser objeto de atención de los delincuentes en Cuba dentro de la población cubana son cada vez menos. Entonces, ¿dónde se busca? En el turismo. Y esto provoca que un país como Canadá emita una alerta de este tipo, independientemente del hecho de la falta de garantía en las instituciones hoteleras, en muchos casos en mal estado, llegan los turistas. Ha habido casos de turistas a Canadá, sobre todo turistas que han muerto producto de la negligencia y las malas condiciones de la institución.
Pero curiosamente, mientras Canadá hace la advertencia y disminuye un tanto, señor López Montenegro, el porciento de sus turistas, también en la comunidad cubana en el exterior ha bajado un poco en cuanto a la asistencia también de sus familias o el retornar a la isla, pero ha aumentado un 40% más la llegada de rusos. Es un acercamiento que se la están sacando, los rusos están saliendo con la suya para poder también hacer parte del paraíso del Caribe.
Sí, bueno, evidentemente hay una complicidad de Putin y la propaganda en torno a Cuba como destino seguro. En Rusia no es real, ¿no? En comparación a países como Canadá, que son países democráticos donde existe un flujo de información. Pero evidentemente este aumento del flujo de turistas rusos no ha logrado que el régimen pueda llegar a la meta prevista de los 3 millones de turistas. Entonces, evidentemente, está claro que no es suficiente el flujo de turistas rusos en comparación con los flujos tradicionales que tenía el régimen, que eran Canadá, México, ni hablar de España, no conozco cuáles son las cifras, pero el interés ha decaído enormemente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, él es analista político y defensor de derechos humanos. Hemos estado hablando acá del turismo en Cuba, que cada vez está más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año y están enfilando ahora con una caravana Cuba única por Bolivia y México. Así que muchísimas gracias, Omar.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo Los. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Muere por suicidio el preso político Yosandri Mulet Almarales, manifestante del 12 de julio de 2021 en el barrio Habanero de La Guinera del municipio Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El preso político Yosandri Mulet Almarales, de 38 años, murió este lunes en el Hospital Capitalino Julio Trigo, luego de que saltara al vacío el pasado viernes desde el puente de Calabazar, cercano a su residencia. Mulet Almarales fue sancionado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición por participar en las protestas del 12 de julio de 2021 en la barriada Laguinera de la capital cubana. El joven padecía trastornos mentales y antes, en junio de 2022, intentó ahorcarse en la prisión combinado del Este, donde estaba recluido. Después del suicidio fallido, las autoridades judiciales se negaron a otorgarle una licencia extrapenal y en su lugar lo pasaron a un régimen menos severo en el campamento de trabajo forzado Toledo en el municipio Marianao, donde tenía derecho a breves estancias en su hogar.
Él estaba de paso, cabo de 3 días, ya se iba para su prisión. Llegando a la esquina de ahí del puente, se entretuvo su papá y se tiró del puente para abajo. Ya lo estaban buscando y búscalo y búscalo. Y hasta que ya se enteraron que se habían llevado un muchacho para el hospital, que se había tirado del puente y era él.
Relató su tía política Idalmi Salazar González. Los padres María Antonia Almarales y Roberto Mulet presentaron hace unos meses una segunda solicitud de licencia extrapenal que fue denegada por la Fiscalía de acuerdo al criterio emitido por el Instituto de Medicina Legal de La Habana.
Y no se la aprobaron. Dicen que estaba apto para ir preso. Instituto de Medicina Legal.
En el hospital Julio Trigo, donde estaba ingresado el preso político, había gran cantidad de agentes de la seguridad del Estado, aseguró Salazar González.
Él llegó muerto. Estaba vivo artificialmente. Estaban esperando que llegara la licencia extrapenal para quitarse responsabilidad.
La organización Justicia 11J incluyó a Mulet Almarales en un listado de personas en condición de vulnerabilidad en prisión después que intentara quitarse la vida por primera vez en el Combinado del Este. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El régimen cubano rechazó ayer las acusaciones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre la presunta implicación de La Habana en campañas para influir en las próximas elecciones estadounidenses y criticó duramente la cobertura sobre estos informes en el diario Miami Herald. El MINREX deploró que el gobierno de Estados Unidos, su Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia no hayan descalificado la referencia directa a supuestas agencias de gobierno. También retó en su comunicado a mostrar evidencias de que haya interferido o se haya propuesto interferir en sus procesos electorales o que esté favoreciendo a político alguno del estado de Florida o de otro estado. La Comunidad de Servicios de Inteligencia de Estados Unidos publicó en julio un informe en el que se acusa a Cuba y a otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de Florida en el año 2022. Y el gobierno de Estados Unidos descarta que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah tengan repercusiones negativas sobre las conversaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
La Casa Blanca, a través del portavoz de Seguridad Nacional John Kirby, calificó como constructivas las conversaciones en el Cairo para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Si bien ahora las negociaciones han pasado a un nivel de grupos de trabajo, continúa habiendo avances, afirmó el equipo mediador estadounidense en Egipto. Según detalló Kirby a la prensa, en esta nueva fase de discusiones, todas las partes implicadas están representadas, incluido Hamas, y se espera que puedan resolverse detalles pendientes. En cuanto a la duración de esta fase, Kirby aseguró que es una variable que dependerá de quienes estén en la sala de negociaciones y de lo que sean capaces de lograr. En tanto, y respondiendo a las inquietudes de los periodistas, según el funcionario estadounidense, los ataques entre el Líbano e Israel no tuvieron repercusiones directas sobre el cauce de las conversaciones. Mientras en el norte de Israel aumenta el temor ante la posibilidad de una guerra abierta con Hezbollah, al tiempo que unos 60.000 residentes continúan evacuados de sus hogares. Desde el gobierno israelí lanzan un mensaje uniforme y en una sesión informativa, el portavoz de la administración israelí, David Menzer, aseguró que aunque Hezbollah sufrió un golpe aplastante por los ataques israelíes, todavía necesitan establecer una solución más duradera.
Este no es el final de la historia. El Líbano y la organización terrorista de Hezbollah, que operan bajo la dirección de Irán, son responsables de la escalada de la situación de inseguridad en nuestro norte.
Y en Gaza, decenas de miles de civiles se concentran a orillas del mar Mediterráneo que baña la costa de Gaza. Familias huyen nuevamente del ejército israelí tras nuevas órdenes de evacuación, pese a la inexistencia de lugares seguros, y las fuerzas judías continúan llevando a cabo sus planes militares en el enclave palestino. Y la tensión crece en Cisjordania, donde en las últimas 24 horas un ataque israelí con misiles en la ciudad de Tul Karem, en la Cisjordania ocupada, mató a 5 palestinos, incluidos 2 menores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado anunció ayer en la tarde que habrá una nueva forma de mantener la protesta en la calle hasta que el régimen reconozca su derrota. El reportaje nos llega desde Caracas.
María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, anunció una nueva fase a partir de esta semana para evitar medidas represivas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ante la próxima concentración convocada para este 28 de agosto, cuando se cumple un mes de la elección presidencial.
Así que a prepararnos para mantener esta fuerza y cohesión interna y a una nueva forma de organizar y movilizar la calle, en la que seremos altamente efectivos, corriendo el menor riesgo posible. nuestras tácticas son tan diversas que no van a poder contenerlas.
Según el régimen, hay más de 2.000 personas detenidas tras las protestas postelectorales. Según la ONG que monitorea las detenciones, Foro Penal, son 1.674 las personas privadas de libertad. Machado criticó las acciones judiciales emprendidas por el régimen contra jóvenes y niños que fueron detenidos por protestar en su contra.
Esta gente ha llegado a detener más de 150 niños. En Venezuela hay niños presos, secuestrados por Maduro, acusados de terrorismo.
Luego de que Juan Carlos del Pino, rector principal del Consejo Nacional Electoral, ratificara en una carta pública difundida este lunes a través de la red social X que hubo irregularidades en la elección presidencial con la que el CNE proclamó a Maduro como ganador, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, exhortó a la Asamblea Nacional a aplicar sobre del Pino los procedimientos contemplados en la Constitución por abandono de cargo.
Abandonó el cargo, pues, y se le aplicarán los procedimientos contemplados en la Constitución y la ley. Corresponde a la Asamblea Nacional el nombramiento y remoción de aquellos funcionarios que por competencia le corresponden a la Asamblea Nacional.
En un video difundido la tarde de este lunes, Machado reiteró la convocatoria a una movilización en Venezuela y el resto del mundo para el 28 de agosto a las 11 de la mañana. Aseguró que todos los días se avanza en los objetivos trazados.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Daguito Valdés habla fútbol en martinoticias.com. Encuentra los análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Daguito Valdés. Sean todos bienvenidos. Nuestros seguidores en todas las redes sociales, vamos a estar hablando de todo sobre lo que viene, la semana fantástica que estás disfrutando una vez más.
Daguito Valdés habla fútbol ahora mismo en martinoticias.com. Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la oficialista Federación de Mujeres Cubanas informó que ha identificado a través de sus mecanismos de monitoreo nacional más de 16.000 casos de mujeres y niñas de un total de 9.579 familias que según ellos viven en una situación de violencia. Así que sobre este tema vamos a estar conversando ahora mismo porque ya le estamos dando los buenos días a Marta de la Tamayo, es activista de derechos humanos, integrante de la Red Femenina de Cuba y del Comité por la Integración Racial. Muy buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días.
Marta Adela, el aumento de la violencia en Cuba es una denuncia constante. A tu entender, ¿qué está sucediendo al interior de la sociedad cubana?
Bueno, sí, mira, efectivamente, vimos la noticia, ¿no?, de esta entrevista y de los criterios que desde la Federación de Mujeres Cubanas se diera en ese sentido por parte de Amalie Bowe y dos representantes de la misma, ¿no?, de la Federación, donde dieron esta data que no es un secreto para nadie que desde las organizaciones de sociedad civil, al menos desde el 2019, de manera constante venimos diciéndole al Estado cubano, principalmente a la Federación de Mujeres Cubanas y a la Oficina de Estadísticas, ¿no?, en este sentido, que se transparenten datos al respecto con relación al tema de lo que ocurre con la violencia machista en Cuba, la violencia de género y lo que ocurre en esas comunidades y en esos barrios, porque el trabajo de la sociedad civil nos está dando una narrativa, ¿no?, en ese sentido, y ellos, como siempre, hacen, intentan invisibilizar la realidad o no hablar de ello. Entonces, al menos desde sus registros, desde sociedad civil independiente, como en el caso que realiza las técnicas, yo sí te creo en Cuba, la Retromina, otras organizaciones de sociedad civil que tocan el tema de género, al menos hasta este momento que estamos hablando, se han reportado 35 casos de feminicidios en lo que va del año, tres casos que necesitan investigación en ese sentido sobre feminicidios y, seis casos que necesitan investigación y tres intentos de feminicidios. Y esto en el 2024, hasta este momento que estamos, y se le suman todos los desde el 2019 hasta el 2024 que se han venido reportando, ¿no? Y esto sobrepasa ya los ciento y tanto casos de feminicidio, casi 200 y pico casos en ese sentido. Entonces, ahora es que vienen y se proyectan porque hay una crisis de violencia en Cuba, una crisis que va sobre la violencia, los casos de feminicidio, como decía ahora, la violencia machista, pero también la violencia social que hay, ¿no? Y dentro de la violencia social hemos visto también, por las categorías que las especialistas, en este caso de las tensas y tal, colocan, el tema de los feminicidios sociales, y lo vimos recién con el último suceso de el municipio de Ceballos, ¿no?, con el poblado de Ceballos. Entonces hay una crisis de violencia en Cuba que es imposible tapar. No se puede tapar el sol con un dedo. Te acuestas y te levantas y es diariamente las personas haciendo uso de sus redes sociales, colocando los temas de las mujeres desaparecidas, las adolescentes desaparecidas, que hay que hablar de eso, Silvia. Hay que hablar de eso porque son 4 o 5 días que están desaparecidas y de pronto aparecen, o cuando aparecen están sin vida, como también el caso este que vimos que alarmó a toda la población de Centro Habana, por ejemplo, por citar uno.
Señora Tamayo, nos queda pues muy poco tiempo, pero nos gustaría conocer su opinión a esa reflexión que hicieron funcionarios de la Fiscalía General de la República y del propio Ministerio del Interior, que dicen que en Cuba hay un ascenso de la cifra de crímenes violentos en los últimos años, que no es así, sino que es simplemente una mayor visibilidad con la llegada de las redes sociales a la isla. En 30 segundos.
No, ellos lo que pasa es que no utilizan el término correcto, que es el término de feminicidio, y se han escudado en el término de femicidio, cuando el feminicidio da la categoría, la responsabilidad política del Estado cubano y de sus instituciones para enfrentar el hecho. No es una cuestión de redes sociales, es una cuestión de realidad y es una cuestión que no deben de seguir tapando el sol con un dedo, ¿no? Ellos saben que hay una creciente ola de violencia de género en Cuba y, repito, de todo tipo de violencia, tristemente, y de situación que afecta lo que es la parte económica, política y social de este país, que está totalmente en un estado fallido.
Así mismo. Muchísimas gracias entonces a Marta de la Tamayo, activista de derechos humanos, integrante de la Red Femenina de Cuba. Hemos estado hablando acá de la violencia en la isla. Muchísimas gracias, Marta Adela.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes de Martí Noticias AM con más información.
La congresista de la Florida, María Elvira Salazar, reiteró su compromiso con los cubanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y poseen el formulario I-220A.
En un mensaje de Instagram, Salazar aseguró que sigue trabajando para que estos migrantes puedan acceder a la residencia permanente en Estados Unidos a través de la Ley de Ajuste Cubano y anticipó novedades para el mes de septiembre.
Salazar reconoció la difícil situación en la que se encuentran muchos cubanos con I-220A debido a su estatus migratorio.
Todo el que tenga I-220A, yo quiero que usted sepa que yo entiendo perfectamente la situación en la que usted está. Son cientos y cientos de personas que se acercan a mí diciéndome cómo podemos solucionar esto. Quiero que sepan que yo estoy muy consciente de su problema. Y en septiembre voy a volver a acercarme a ustedes para que juntos podamos hacer diferentes maniobras a ver si el Departamento de Homeland Security, si las autoridades de inmigración de este país entienden que los cubanos que tienen la I-220A tienen un camino hacia la ciudadanía que se llama la Ley de Ajuste Cubano.
La Ley de Ajuste Cubano permite a los cubanos solicitar la residencia permanente en Estados Unidos después de un año y un día de permanencia en el país.
En 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos determinó que el I-220A no es un documento válido de entrada al país para obtener la residencia, lo que ha dejado a muchos cubanos en una situación de incertidumbre migratoria.
Estoy trabajando, pero septiembre y octubre, antes de las elecciones, vamos a hacer cosas juntos.
Las autoridades cubanas cerraron más de un centenar de negocios privados en una semana y recaudaron casi $1,000,000 en multas, según datos oficiales.
Entre el 17 y el 23 de agosto, los inspectores realizaron 58 decomisos y 773 ventas forzadas de productos. Además, cerraron 171 establecimientos y ejecutaron 2,772 acciones de fiscalización con un importe de $886,314,000. Las causas, dijeron, se centraron fundamentalmente en la comercialización de productos sin los precios, no mostrar la licitud de las materias primas, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y emplear personal sin contratos.
El gobierno aprobó nuevas normativas encaminadas a ejercer un mayor control sobre las formas de gestión no estatal, que incluye a las pequeñas, medianas y grandes empresas, las cooperativas no agropecuarias y a los trabajadores por cuenta propia. El gobierno cubano eligió 16 municipios de los 168 que tiene el país para poner en marcha las nuevas reglas que impuso para regular al sector privado.
Se ha previsto un proceso de 180 días en el que se van a ir incorporando paulatinamente los municipios que ya tengan las condiciones técnicas y el personal preparado para ello.
El economista cubano Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Radio Martí, en diálogo con Martí Noticias AM, opinó qué pudiera estar sucediendo con estas transiciones pausadas.
Y toda apertura económica en Cuba siempre es vista por las autoridades y a veces por la propia academia, no desde la óptica de la maximización de beneficios o de crecimiento, sino del peligro que representa una transición. Es por eso que toda apertura siempre hay que hacerla con pinzas y cuidado. Entonces, esta desconcentración de la capacidad de aprobar las pymes puede venir asociada a este temor propiamente, pero también puede tener las limitaciones propias de la capacidad, del conocimiento. Recordemos que el éxodo de fuerza de trabajo en Cuba no solo afecta al sector privado, también deja al régimen sin aparato de funcionarial, incluso sin represores, ¿no? Entonces sí pueden tener un problema de personal capacitado. Y en realidad lo que nos está diciendo es que sí necesitan más pymes, pero no cualquier tipo de pymes, sino esas pymes institucionalizadas y, digamos, integradas al proceso revolucionario.
Con las nuevas normas, los pequeños y medianos empresarios de la isla deberán solicitar a la autoridad municipal autorización para abrir sus negocios, lo que algunos expertos consideran que podría generar más burocracia y corrupción en un país sumido en su peor crisis económica en décadas.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tendremos nuestro faro informativo de inmediato.
Así es, avanzando la semana, aquí está ya Alejandro Marcano, un gusto siempre, buenos días.
Igualmente, antes de que llegue Pepe Lacayo por allí, que ya pasó a...
Tú olvídate de eso, olvídate de eso.
Mira, vamos a hablar de lo que dice María Corina Machado, es una noticia, mañana nuevamente vuelve a la calle el venezolano, convocado por ella, se cumple un mes de estas cuestionadísimas elecciones, dice que el final del régimen de horror se acerca. Mediante un audio publicado en redes sociales, la líder opositora indicó este lunes que a un mes de la elección presidencial, que se está acercando de verdad el momento de cobrar. Escarcelada ayer, la periodista Carmela Longo fue presentada en audiencia telemática la mañana de este 26 de agosto, imputada por terrorismo e incitación al odio. Imagínense ustedes, la liberaron, sí. Es la única de los 14 periodistas que hay, pero tiene prohibición de salir del país, régimen de presentación y prohibición de declarar y escribir sobre su caso. Es decir, presa en las mismas circunstancias, ¿no? De lo que ya vivimos, sí. Y sabemos que ocurre también con muchos opositores dentro de la isla. Los ministros de Exteriores de México, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Panamá, recuerden bien, exministros, afirmaron que el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, carece de imparcialidad e independencia y que, por lo tanto, el pronunciamiento del TCJ avalando los resultados electorales en favor de Nicolás Maduro no tiene validez. Vamos a Chile. El presidente de esa nación, Boric, califica abiertamente de dictadura a Venezuela. El único que lo ha hecho hasta ahora, viendo todo lo que ha ocurrido realmente, y dice que no hay razón para repetir las elecciones. Mientras tanto, ahí en Chile, el Partido Comunista se distancia de Boric y defiende a Maduro y negó que en Venezuela exista una dictadura. El ex administrador, y esto en Argentina, en la residencia presidencial, dice desconocer presunta violencia de Alberto Fernández, no vio nada de lo que pasaba en el lugar, así que bueno, seguirá el juicio. En Colombia, Petro pide investigar posible desfalco millonario en manejo de recursos para la paz. Avianca limita compra de boleto por fallas de suministro de combustible de aviones. Esto lo comentamos ayer. Petro presionó a aerolíneas colombianas para que no cancelen sus vuelos por la crisis de combustible. Sin embargo, esto no está fácil, ¿verdad, Ricardo?
No, para nada.
Después de la explosión del oleoducto y la situación.
Petro dice que quieren seguir torpedeando su gobierno, pero lo cierto es que hay crisis en la aeronáutica. Dicen que han cancelado más de casi una treintena de vuelos solamente el día de ayer.
Y es una crisis que va a enfrentar, además de todas las que tiene encima el presidente colombiano, pues...
Y la vicepresidenta viaja en helicóptero, ¿no?
Imagínate. Bueno, y terminamos con Evo Morales. El referendo propuesto por el presidente Luis Arce es inconstitucional. Palabra final y llega Pepe Lacayo. Yo iba a decir que ya lo había visto en la redacción.
Ahí está. Tú haz tu segmento. Comida, pero... Olvídate de Pepe Lacayo. Preséntalo.
Con Pepe Lacayo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya bate mano y abanicando.
Bueno, y arrollando también Pepe Lacayo.
Y
buenos
Exilda,
días.
A ti te va a gustar lo que tengo que decir.
Porque
hoy
vas a hablar de...
Randy. Wow. Más que nadie, tú vas a estar contenta hoy porque Randy Arozarena se convirtió en el héroe de la jornada para los Marineros de Seattle con un cuadrangular de 3 carreras. ¿Qué? Para ganar 5-1 contra su viejo equipo, los Tampa Bay Rays. No hay nada más rico en este mundo que conectar el batazo de la victoria contra el equipo que te malbarató, que te canjeó y que te botó.
Él estaba esperando ese momento, mira, claro. Lo aprovechó.
Qué casualidad que Randy Arozarena tuvo su mejor encuentro de la temporada contra su equipo antiguo, el que lo canjeó hace solamente 6 semanas.
La venganza es dulce.
Se estaba aguardando.
Totalmente. Su jonrón número 17, 3 carreras impulsadas, suma 46, y los Marineros en casa vencieron a Tampa Bay 5-1. Por el equipo de Tampa Bay no brilló más que Lowe, que tuvo 2 hits, los únicos hits del partido. Para el equipo tampeño, el picheo estuvo a cargo de Miller, que ganó su décimo para Seattle. 7 entradas, 2 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 10. Mientras tanto, los Phillies de Filadelfia vencían a los Astros de Houston 3-2. En ese encuentro, Jordan Álvarez, el tunero, con un hit en 4 turnos al bate, más 1 boleto, sigue bateando 305, que es sumamente impresionante. Pero Bryce Harper, con 2 hits, impulsó la carrera de la victoria en extra innings, en el 10º inning para Filadelfia. Y Nicolás Castellanos, el cubano-americano del equipo de Filadelfia, con una carrera impulsada y 1 doblete en este partido. Los Yankees de Nueva York fueron a la capital norteamericana y derrotaron a los Nacionales de Washington 5-2 gracias al zurdo cubano Néstor Cortés, que ganó su 8º de la temporada contra 10 derrotas. Lanzó 6 entradas, 2/3, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 5, y su efectividad por primera vez este año, menos mal porque estamos casi en septiembre, 3.89. Néstor Cortés ha tenido 3 buenas aperturas para los Yankees, después de no comenzar muy bien. Por eso que Nueva York ahora se ve muy contento, muy confiado, que no solamente van a los playoffs, sino que van a hacer todo lo posible por ganar la Liga Americana Este. También en ese encuentro, Volpe, el shortstop, con 3 hits, 2 carreras anotadas, y DJ LeMahieu, que está bateando 199, y eso incluye el hit de anoche y las 2 carreras impulsadas. 199 para el tipo que una vez ganó el título de bateo de la Liga Americana. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo está la pelota hoy en día. Los Bravos de Atlanta aplastaron 10-6 a los Mellizos de Minnesota. El cubano Jorge Soler anotó 2 carreras gracias a 2 boletos negociados en este encuentro. Y Matt Olson, con 5 remolcadas, incluyendo un jonrón de 3 carreras para los Bravos de Atlanta. Esta fue su victoria número 71. Y Minnesota desperdició la oportunidad de ganar terreno contra los Guardianes de Cleveland, porque ayer los Reales de Kansas City le barrieron una doble cartelera a los Guardianes de Cleveland en casa. El primer partido fue 4-3 gracias a un jonrón de Bobby Witt Jr., su número 27 de la temporada. Y luego en el segundo partido de la doble cartelera, el venezolano Salvador Pérez, el receptor veterano, con 6 carreras impulsadas, incluyendo 2 jonrones y un gran slam. Okay. 6 carreras impulsadas en un solo partido. Salvador Pérez está bateando 282 con promedio en base 341. No le quedan muchos años en las grandes ligas a Salvador Pérez, pero está jugando muy, pero muy bien. Y ahora da la casualidad que en la Liga Americana Centro, la ventaja que tenía Cleveland sobre Kansas City es de solamente 1 juego. Y Minnesota a 2 juegos del primer lugar en la división. Así que las cosas se están poniendo muy, pero muy interesantes justamente en la recta final, en el último mes de la temporada regular. Bueno, todo el mundo sabe que ya comenzó el Abierto Norteamericano de Tenis en Nueva York. No hubo ninguna sorpresa ayer. Hoy están jugando todos los mejores, Jannik Sinner, Alcaraz, Djokovic, todos los mejores tenistas. No creo que haya sorpresas en la primera ronda en el día de hoy, pero vamos a estar monitoreando el US Open. Y otra cosa, una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol. Arranca justamente hoy con el Sevilla en Mallorca y el Barcelona de visita contra el Rayo Vallecano de
James Rodríguez.
Así es.
Número 10.
Tú sabes que estaban diciendo que el James Rodríguez al Vallecano es algo así como cuando Maradona se fue para el Napoli.
Sí. Sí. Yo no sé, el mejor jugador de la Copa América. Y no es por decir que el Rayo sea un equipo malo, pero tampoco no es de los equipos por que merecía que no recibir a un jugador de la talla. La edad pesa, ¿no?
La edad pesa, por supuesto. Ahora, el Rayo no está, yo diría que entre los mejores 10 no está. Okay, quizás 12º de la liga. O sea, nunca va al descenso, pero tampoco va a ganar ningún título en España.
O sea, va a ser un rayo que se escucha, pero no se ve el relámpago y el trueno no suena.
Sin embargo, están comparando la movida de James con Maradona cuando se fue para el Napoli. Y me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Sí.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín. Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en Martí Noticias AM, segundo día de esta semana de nuestro espacio que ustedes reciben todas las mañanas. El abrazo y los muy buenos días para nuestra querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda, buenos días.
Buenos días Ricardo, buenos días para ti y para todos los oyentes que todas las mañanas nos acompañan. Gracias por el abrazo, que lo reciprocicamos a todos los que están aquí haciendo posible este programa y a los oyentes que nos escuchan.
Hoy es martes 27 de agosto, continúa celebrándose la Semana Mundial del Agua para superar fronteras. Aguas para un futuro pacífico y sostenible. Será una gran riqueza para el mañana, pero debemos conservarla desde hoy. La producción es de Jaime Admiral, la asistencia técnica de Teo Vigiro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El Ministerio del Interior en Ciego de Ávila informó que detuvo al presunto autor del asesinato múltiple ocurrido el pasado sábado en el poblado de Ceballos, en la provincia avileña.
En un escueto texto publicado este lunes por la prensa oficial, el órgano comunicó además que el crimen estuvo asociado al robo de la vivienda de dos de las víctimas, de acuerdo con el proceso investigativo.
Añade la nota que las fuerzas del MININT encontraron los bienes sustraídos y el arma con la que se perpetuó el hecho.
En la información divulgada por el periódico Granma se califica como confeso al asesino.
Videos divulgados en redes sociales muestran a cientos de habitantes de Ceballos acompañando el domingo el cortejo fúnebre que terminó con el entierro en el cementerio local de las cuatro víctimas del asesinato, un niño, un adolescente y las madres de ambos.
Cuba no proporciona habitualmente datos sobre delincuencia o violencia.
En marzo pasado, funcionarios de la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior aseguraron que no hay un ascenso de la cifra de crímenes violentos en los últimos años, sino que estos tienen una mayor visibilidad desde la llegada de las redes sociales a la isla.
Un cubano fue condenado a 18 años de privación de libertad tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor con discapacidad psíquica en la provincia de Santi Espíritus, reportó el domingo el periódico local oficialista Escambray.
El Tribunal Provincial de Santi Espíritus condenó al agresor de 55 años, quien pese a conocer que era portador del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, realizó el acto sexual sin protección, indicó la nota.
De acuerdo con la información oficial, la víctima es un adolescente que presenta una edad mental inferior a su edad cronológica y recibe tratamiento educativo en un centro de enseñanza especial. Sobre los hechos, el medio estatal reportó que ocurrieron en la vivienda de una amiga de la madre del menor, donde este se quedaba a dormir algunos fines de semana.
Un hermano de la inquilina fue el agresor, quien con tratamientos lascivos a escondidas de los demás miembros del núcleo familiar tuvo relaciones sexuales con el menor en varias oportunidades, según el periódico Escambray, que no identificó al condenado.
La denuncia policial se realizó luego de que las maestras del niño conocieron lo que le sucedía. Los hechos fueron tipificados como un delito de corrupción de personas menores de edad. El medio no informó sobre la fecha de los hechos ni el tiempo que tardó la justicia en procesar la denuncia.
El caso contrasta con otro reportado el pasado junio por el medio independiente Diario de Cuba, según el cual Michael Solano Arévalo, hallado culpable del delito de abusos sexuales de una menor de 4 años, recibió una condena de 3 años de trabajo correccional sin internamiento, por lo que no pasaría ni un día en prisión, según el reporte.
Con más noticias, el preso político Yosandri Mulet Almarales, de 38 años, murió el lunes en el hospital capitalino Julio Trigo, luego de que saltara al vacío el pasado viernes desde el puente de Calabazar, cercano a su residencia en La Habana.
Por 3 días luchó por su vida en la unidad de terapia intensiva del centro hospitalario, confirmó a Martín Noticias con fuentes familiares.
Mulet Almarales fue sancionado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición luego de participar en las protestas del 12 de julio del 2021 en la barriada de La Guinera.
Según el testimonio de sus familiares, el joven padecía trastornos mentales y antes, en junio de 2022, había hecho otro intento de suicidio en la prisión Combinado del Este, donde estaba recluido. Después del suicidio fallido, las autoridades judiciales se negaron a otorgarle una licencia extrapenal y en su lugar lo pasaron a un régimen menos severo en el campamento de trabajo forzado Toledo, en el municipio Marianao, donde tenía derecho a breves estancias en su hogar.
La organización Justicia 11 incluyó a Mulet Almarales en un listado de personas en condición de vulnerabilidad en prisión después de que intentara quitarse la vida por primera vez en el Combinado del Este.
Los padres María Antonia Almarales y Roberto Mulet presentaron hace unos meses una segunda solicitud de licencia extrapenal que fue denegada por la Fiscalía de acuerdo al criterio emitido por el Instituto de Medicina Legal de La Habana.
En el hospital Julio Trigo, donde estaba ingresado el preso político, había gran cantidad de agentes de la seguridad del Estado, aseguró Salazar González.
Familiares de presos políticos del 11J que sufren trastornos psiquiátricos han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada en los establecimientos penitenciarios del país.
La escasez de psicofármacos en la isla no es un problema solo de las prisiones, sino que compromete el tratamiento y la estabilidad de miles de cubanos con problemas psiquiátricos.
Por otra parte, las autoridades han desplegado inspectores y policías en La Habana para imponer multas a los taxistas privados que violen las tarifas establecidas por el gobierno, mientras los transportistas consideran que los precios son irracionales debido al alto costo del combustible y las piezas de repuesto.
Desde el jueves de la semana pasada están los inspectores por todas partes imponiendo multas que rondan entre los 8.000 y los 14.000 pesos, dijo a Martín Noticias Rafael Alba Macías, un taxista que opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana.
También agregó que muchos dijeron que no iban a trabajar. El problema es que el combustible está muy caro en la calle. Un litro de petróleo cuesta hasta 350 pesos y uno de aceite hasta 3.000. no se puede trabajar porque no da negocio y el gobierno no ve eso.
La tarifa establecida entre el Parque El Curita y Boyeros es de 150 pesos, pero los boteros cobran esa carrera por tramos, al menos cuatro en ese recorrido de 100 pesos cada uno.
Hace apenas una semana, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció la debacle del sector en los últimos meses.
Entre enero y junio de este año, el transporte público en Cuba movió a casi 50 millones de pasajeros menos que en igual periodo del 2023, según datos oficiales.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, cree que la solución al problema es la privatización del transporte.
El gobierno no ha dado muestras de desear esto y pretende continuar subordinando el sector privado a la empresa estatal socialista que ha fracasado, indicó.
Esta no es la primera cruzada contra el sector privado del transporte en la isla. El año pasado ocurrió algo similar y el resultado fue el mismo. Decenas de taxistas dejaron de operar durante semanas, generando un caos en las calles de la capital.
Resumen de noticias.
Y a esta hora, Martín Noticias AM, otras noticias de Estados Unidos y el mundo que les presentamos. Testigos electorales en la pasada elección presidencial de Venezuela, que resguardan actas de votación que, según la oposición, comprueban el triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia, aseguran sentirse amenazados por fuerzas del Estado y temen represalias, según entrevistas realizadas por La Voz de América.
Es normal que la gente sienta miedo. No es que yo no lo tenga, pero creo que paralizarse no es la solución, comenta Alaboa, una entrevistada de 48 años, quien tiene una década de trabajo en política y estuvo al frente de una red para capacitar a 150 testigos en una barriada de Caracas.
Entre los voluntarios está su hermana, quien prefiere mantenerse al margen de la entrevista, como la mayoría de los que estaban bajo su responsabilidad.
Sin precisar cifras, la entrevistada da cuenta de que algunos de los testigos del proceso se han ido del país, otros se mudaron temporalmente para resguardarse o han vuelto a su rutina habitual, aunque prefieren salir sin teléfonos móviles.
Después de la elección, al menos 1.400 ciudadanos han sido arrestados, según la ONG Foro Penal, por manifestarse o por estar cerca de una protesta. También hay denuncias de extorsiones en controles policiales. Según los relatos, los agentes revisan los teléfonos de transeúntes y los interrogan o detienen por tener videos o fotos alusivos a protestas.
La hermana de la entrevistada borró casi todo lo que tenía en su móvil, números de contacto, imágenes y memes. Cree que cualquier cosa podría ser usada en su contra para encarcelarla. También evita salir.
Según el boletín oficial del Consejo Electoral, el presidente Nicolás Maduro resultó vencedor de la contienda con 51,1% de los votos para un tercer periodo. El anuncio sumió al país en una nueva crisis política que generó protestas que fueron reprimidas en cuestión de horas.
En todo caso, la oposición liderada por María Corina Machado dice tener en su poder las actas de votación que aseguran que comprueban el triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia con más del 63% de los votos.
En julio, Maduro amenazó con cárcel a manifestantes que desconocieron el resultado de la elección.
En las redes sociales circulan videos de allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales a políticos opositores y a voluntarios que colaboraron con la campaña de González Urrutia.
Y en nota relacionada, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González cuestionó la situación a declarar que emitió la Fiscalía General Venezolana y consideró que no contaba con las garantías del debido proceso como parte de una investigación penal por la publicación de las actas electorales, que según la coalición opositora, demuestran que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.
En un video publicado en la red social X, González señaló que el fiscal general Tarek William Saab se ha comportado reiteradamente como un acusador político, condena por anticipado y lo cita sin las garantías de independencia y debido proceso.
El ex diplomático aseguró que se pretende someterlo a una entrevista sin que se precise en qué condición se esperaba que compareciera y precalificando delitos no cometidos.
Rindo declaración ante ustedes que son los garantes de la soberanía popular, continuó González, y dirigiéndose a Maduro dijo: es hora de que entienda de una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación independiente y confiable de las actas electorales.
El fiscal general, cercano colaborador de Nicolás Maduro y ex legislador oficialista, llamó a declarar el lunes a González Urrutia como parte de la investigación penal en la que se le acusa de usurpar competencias que le corresponden al poder electoral, por la publicación de una plataforma digital en la que dio a conocer lo que según la oposición son las actas de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica que muestran que su candidato obtuvo la victoria.
El jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, integrado por magistrados que formaron parte del gobierno, certificó la victoria de Maduro, quien le solicitó realizar el peritaje de los resultados electorales. Organismos de observadores internacionales han cuestionado la independencia e imparcialidad del tribunal.
Por otra parte, Pavel Durov, el fundador de la aplicación de mensajería Telegram, nacido en Rusia, fue arrestado en Francia como parte de una investigación sobre delitos relacionados con pornografía infantil, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas en la plataforma, dijeron el lunes los fiscales franceses.
El presidente francés Emmanuel Macron, en la primera confirmación oficial del arresto de Durov desde que fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget en las afueras de París el sábado por la noche, dijo que no había motivos políticos en el arresto a pesar de muchos comentarios falsos en línea.
Agregó que Francia sigue profundamente comprometida con la libertad de expresión legal.
En una declaración posterior, la fiscal de París, Laure Bacot, dijo que Durov fue arrestado como parte de una investigación sobre una persona no identificada iniciada por la Unidad de Delitos Cibernéticos de la oficina el 8 de julio.
La investigación se centra en la presunta complicidad en varios delitos, entre ellos la gestión de una plataforma en línea que permite transacciones ilícitas, pornografía infantil, tráfico de drogas y fraude, así como la negativa a comunicar información a las autoridades, el blanqueo de dinero y la prestación de servicios criptográficos a delincuentes, según el comunicado.
Durov puede permanecer detenido hasta mañana miércoles, añadió. Reuters no pudo contactar con ningún abogado que lo represente.
En otras noticias, los equipos de campaña de Donald Trump y Kamala Harris se enfrentaron el lunes por el debate presidencial del próximo mes, con el equipo de la vicepresidenta buscando volver a los micrófonos abiertos, mientras que su rival republicano amenazó con retirarse por completo, sugiriendo que la cadena ABC previamente acordada estaba sesgada.
El portavoz de Harris, Brian Fallon, dijo el lunes que el equipo de campaña de la vicepresidenta quería que la cadena mantuviera los micrófonos de los candidatos encendidos durante todo el evento y no silenciados cuando hablaba su oponente, como en el último debate presidencial.
En tanto, el asesor principal del equipo de campaña de Trump, Jason Miller, dijo en un comunicado que ya habían acordado los mismos términos que en el debate de junio de CNN, en el que se silenciaron los micrófonos, y añadió: dijimos que no habría cambios en las reglas acordadas.
Pero Trump dijo más tarde a los periodistas que prefería que su micrófono siguiera encendido y añadió que no le gustó que lo silenciaran la última vez y que no se estaba preparando mucho para el cara a cara contra su nueva rival.
Los representantes de ABC no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Trump había propuesto otro debate organizado por Fox News el 4 de septiembre, que más tarde dijo que sería un foro televisivo en el que él solo estaría en él y el presentador Sean Hannity. El equipo de campaña de Harris dijo que no.
Los candidatos a la vicepresidencia, el senador republicano J.D. Vance y el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, tienen previsto debatir el 1 de octubre en CBS News.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y hoy vamos a estar conversando con Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Hilda. Un placer, de verdad, como siempre, compartir con ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar siempre la invitación para estar acá en el programa. Omar, Cuba cada vez más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año. Pero ahora se han inventado algo que se llama Caravana Cuba Única. ¿Y por dónde ha andado esta Caravana Cuba Única? Bueno, pues ha estado por Bolivia. También ha tenido a México en la mirilla turística y de búsqueda de divisas en Cuba. Así que háblame un poco de esto.
Bueno, te diría que sí, la caravana es Cuba Única, porque Cuba es la única que tiene que organizar caravanas para buscar turistas alrededor del mundo, ¿no? Generalmente los polos turísticos son conocidos y reconocidos y la gente va porque existen una serie de condiciones, etcétera, etcétera. República Dominicana no organiza una caravana para atraer turistas. Y el propio hecho de que estén buscando turistas en Bolivia, un país que no es precisamente un país emisor de turistas en el mundo, sin caer en ningún tipo de estereotipo, pero los bolivianos no viajan en grandes cantidades. México sí sería un país, o es un país emisor de turistas, pero es significativo que Cuba tenga que hacer un esfuerzo extraordinario para atraer turistas de México, un país con lazos culturales extraordinarios con el gobierno cubano, un país que normalmente siempre ha tenido turistas hacia Cuba, pero esto indica que hay una pérdida de interés de los mexicanos por viajar a Cuba, lo cual no es nada nuevo, ¿eh? El turismo mexicano hacia Cuba, a pesar de toda la propaganda, nunca ni siquiera ha alcanzado los niveles del turismo de Canadá, que es uno de los principales emisores de turistas a Cuba, o de España. En fin, que evidentemente el gobierno se encuentra en una crisis en el sector turístico que viene desde hace unos cuantos años, no es una cosa que ha surgido súbitamente, Silva.
Señor López Montenegro, con los buenos días. Recientemente la ONEI entregó el informe sobre cómo está la inversión en todos los sectores y Cuba invirtió en el primer semestre de este año en hoteles y restaurantes 112% más que el año pasado. Están hablando de una cifra de 4.900 y tanto de millones de pesos. Pero en salud disminuyó un 33% en el mismo periodo, es decir, de estar invirtiendo 1.149 millones pasó a 769 millones. Hay una grave crisis sanitaria, escasez de alimentos, de insumos médicos. ¿Cómo leerlo en su experiencia y la visión de lo que representa este interés más por la visita foránea que el propio pueblo?
Bueno, en realidad, Ricardo, y la cifra y los números que tú estás mencionando indican a las claras cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Y cuando hablo gobierno ya ni siquiera esto es una entidad un poco amorfa, una camarilla, un grupo de personas que se han apropiado de las estructuras económicas y de las estructuras políticas de Cuba. Y vamos a definirlo así, ¿no? Por no decir una mafia en el poder, pero bueno. Este grupito, su interés es enriquecerse a toda costa, independientemente de las necesidades del pueblo cubano. Esto ha sido una constante en Cuba, pero ahora se hace mucho más visible porque el régimen ha cambiado incluso hasta mucho su discurso y su orientación, al punto de que ya ni siquiera se escudan en toda esta mitología de la igualdad y del pueblo. Si este régimen invierte más en hoteles que después se quedan vacíos porque no hay emisión de turistas suficiente para llenar estos hoteles, pero invierte más dinero en hoteles que en la salud pública, entonces ni siquiera ese famoso mito de Cuba y el primer país en salud pública en el mundo, etcétera, etcétera.
Omar, Canadá a principios de año también hizo una advertencia teniendo en cuenta los niveles de violencia de la isla. Canadá, que es el primer país emisor de turistas a Cuba, recomendó que tuvieran un alto grado de precaución a todos los turistas que fueran a Cuba debido a la escasez de productos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas, combustibles, y también habló de la inseguridad de las zonas turísticas del país.
Bueno, este es un punto extremadamente importante en la medida que se deteriora la situación económica y social en Cuba, que siempre estuvo deteriorada, vamos a decir, en la medida que entra en un periodo de crisis permanente, que es lo que está sucediendo ahora en Cuba, una crisis permanente en el ámbito social, económico y en el político también, porque esto está vinculado. Aumentan los niveles de delincuencia, de inseguridad. Esto sucede en cualquier sociedad, pero el régimen siempre había alardeado de que Cuba era un país que estaba controlado por la represión, ¿no? Y que era el país más seguro del mundo y que la gente podía caminar por las calles. Y han habido numerosos casos ya de agresiones y asaltos a turistas. Se observa una tendencia a que los elementos delincuenciales, en el caso de Cuba no me gusta hablar tanto de delincuenciales, no diría elementos a margen de la ley o lo que es la legalidad cubana, lógicamente van a buscar donde tienen más posibilidades de encontrar algún tipo de beneficio para alguna fechoría. ¿Por qué? Porque la población cubana cada vez más carece de recursos. Entonces, las personas a quienes pudieran ser objeto de atención de los delincuentes de Cuba dentro de la población cubana son cada vez menos. Entonces, ¿dónde se busca? En el turismo. Y esto provoca que un país como Canadá emita una alerta de este tipo, independientemente del hecho de la falta de garantía en las instituciones hoteleras, en muchos casos en mal estado, llegan los turistas. Ha habido casos de turistas a Canadá, sobre todo turistas que han muerto producto de la negligencia y las malas condiciones de las instalaciones.
Pero curiosamente, mientras Canadá hace la advertencia y disminuye un tanto, señor López Montenegro, el porciento de sus turistas, también en la comunidad cubana en el exterior ha bajado un poco en cuanto a la asistencia también de sus familias o el retornar a la isla, pero ha aumentado un 40% más la llegada de rusos. Es un acercamiento que se la están sacando, los rusos están saliendo con la suya para poder también hacer parte del paraíso del Caribe.
Sí, bueno, evidentemente hay una complicidad de Putin y la propaganda en torno a Cuba como destino seguro. En Rusia no es real, ¿no? En comparación a países como Canadá, que son países democráticos donde existe un flujo de información. Pero evidentemente este aumento del flujo de turistas rusos no ha logrado que el régimen pueda llegar a la meta prevista de los 3 millones de turistas. Entonces, evidentemente, está claro que no es suficiente el flujo de turistas rusos en comparación con los flujos tradicionales que tenía el régimen, que eran Canadá, México, ni hablar de España, no conozco cuáles son las cifras, pero el interés ha decaído enormemente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, él es analista político y defensor de derechos humanos. Hemos estado hablando acá del turismo en Cuba, que cada vez está más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año y están enfilando ahora con una caravana Cuba única por Bolivia y México. Así que muchísimas gracias, Omar.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Muere por suicidio el preso político Yosandri Mulet Almarales, manifestante del 12 de julio de 2021 en el barrio Habanero de La Guinera del municipio Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El preso político Yosandri Mulet Almarales, de 38 años, murió este lunes en el Hospital Capitalino Julio Trigo, luego de que saltara al vacío el pasado viernes desde el puente de Calabazar, cercano a su residencia. Mulet Almarales fue sancionado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición por participar en las protestas del 12 de julio de 2021 en la barriada lagunera de la capital cubana. El joven padecía trastornos mentales y antes, en junio de 2022, intentó ahorcarse en la prisión Combinado del Este, donde estaba recluido. Después del suicidio fallido, las autoridades judiciales se negaron a otorgarle una licencia extrapenal y en su lugar lo pasaron a un régimen menos severo en el campamento de trabajo forzado Toledo en el municipio Marianao, donde tenía derecho a breves estancias en su hogar.
Él estaba de paso. Cabo de 3 días ya se iba para su prisión. Llegando a la esquina de ahí del puente, se entretuvo su papá y se tiró del puente para abajo. Ya lo estaban buscando y búscalo y búscalo. Y hasta que ya se enteraron que se habían llevado un muchacho para el hospital, que se había tirado del puente y era él.
Relató su tía política Idalmi Salazar González. Los padres María Antonia Almarales y Roberto Mulet presentaron hace unos meses una segunda solicitud de licencia extrapenal que fue denegada por la Fiscalía de acuerdo al criterio emitido por el Instituto de Medicina Legal de La Habana.
Y no se la aprobaron. Dicen que estaba apto para ir preso. El Instituto de Medicina Legal.
En el Hospital Julio Trigo, donde estaba ingresado el preso político, había gran cantidad de agentes de la seguridad del Estado, aseguró Salazar González.
Él llegó muerto, estaba vivo artificialmente, estaban esperando que llegara la licencia extrapenal para quitarse responsabilidad.
La organización Justicia 11J incluyó a Mulet Almarales en un listado de personas en condición de vulnerabilidad en prisión después que intentara quitarse la vida por primera vez en el Combinado del Este. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El régimen cubano rechazó ayer las acusaciones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre la presunta implicación de La Habana en campañas para influir en las próximas elecciones estadounidenses y criticó duramente la cobertura sobre estos informes en el diario Miami Herald. El MINREX deploró que el gobierno de Estados Unidos, su Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia no hayan descalificado la referencia directa a supuestas agencias de gobierno. También retó en su comunicado a mostrar evidencias de que haya interferido o se haya propuesto interferir en sus procesos electorales o que esté favoreciendo a político alguno del estado de Florida o de otro estado. La comunidad de servicios de inteligencia de Estados Unidos publicó en julio un informe en el que se acusa a Cuba y a otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de Florida en el año 2022. Y el gobierno de Estados Unidos descarta que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah tengan repercusiones negativas sobre las conversaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
La Casa Blanca, a través del portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, calificó como constructivas las conversaciones en el Cairo para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Si bien ahora las negociaciones han pasado a un nivel de grupos de trabajo, continúa habiendo avances, afirmó el equipo mediador estadounidense en Egipto. Según detalló Kirby a la prensa, en esta nueva fase de discusiones, todas las partes implicadas están representadas, incluido Hamas, y se espera que puedan resolverse detalles pendientes. En cuanto a la duración de esta fase, Kirby aseguró que es una variable que dependerá de quienes estén en la sala de negociaciones capaces de lograr. En tanto, y respondiendo a las inquietudes de los periodistas, según el funcionario estadounidense, los ataques entre el Líbano e Israel no tuvieron repercusiones directas sobre el cauce de las conversaciones. Mientras, en el norte de Israel aumenta el temor ante la posibilidad de una guerra abierta con Hezbollah, al tiempo que unos 60.000 residentes continúan evacuados de sus hogares. Desde el gobierno israelí lanzan un mensaje uniforme y en una sesión informativa, el portavoz de la administración israelí, David Menzer, aseguró que, aunque Hezbollah sufrió un golpe aplastante por los ataques israelíes, todavía necesitan establecer una solución más duradera.
Not the end of the story. Este no es el final de la historia. El Líbano y la organización terrorista de Hezbollah, que operan bajo la dirección de Irán, son responsables de la escalada de la situación de inseguridad en nuestro norte.
Y en Gaza, decenas de miles de civiles se concentran a orillas del mar Mediterráneo que baña la costa de Gaza. Familias huyen nuevamente del ejército israelí tras nuevas órdenes de evacuación, pese a la inexistencia de lugares seguros, y las fuerzas judías continúan llevando a cabo sus planes militares en el enclave palestino. Y la tensión crece en Cisjordania, donde en las últimas 24 horas un ataque israelí con misiles en la ciudad de Tul Karem, en la Cisjordania ocupada, mató a 5 palestinos, incluidos 2 menores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado anunció ayer en la tarde que habrá una nueva forma de mantener la protesta en la calle hasta que el régimen reconozca su derrota. El reportaje nos llega desde Caracas.
María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, anunció una nueva fase a partir de esta semana para evitar medidas represivas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ante la próxima concentración convocada para este 28 de agosto, cuando se cumple un mes de la elección presidencial.
Así que a prepararnos para mantener esta fuerza y cohesión interna y a una nueva forma de organizar y movilizar la calle, en la que seremos altamente efectivos corriendo el menor riesgo posible. Nuestras tácticas son tan diversas que no van a poder contenerlas.
Según el régimen, hay más de 2.000 personas detenidas tras las protestas postelectorales. Según la ONG que monitorea las detenciones, Foro Penal, son 1.674 las personas privadas de libertad. Machado criticó las acciones judiciales emprendidas por el régimen contra jóvenes y niños que fueron detenidos por protestar en su contra.
Esta gente ha llegado a detener más de 150 niños. En Venezuela hay niños presos, secuestrados por Maduro, acusados de terrorismo.
Luego de que Juan Carlos del Pino, rector principal del Consejo Nacional Electoral, ratificara en una carta pública difundida este lunes a través de la red social X que hubo irregularidades en la elección presidencial con la que el CNE proclamó a Maduro como ganador, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, exhortó a la Asamblea Nacional a aplicar sobre del Pino los procedimientos contemplados en la Constitución por abandono de cargo.
Abandonó el cargo, pues, y se le aplicarán los procedimientos contemplados en la Constitución y la ley. Corresponde a la Asamblea Nacional el nombramiento y remoción de aquellos funcionarios que por competencia le corresponden a la Asamblea Nacional.
En un video difundido la tarde de este lunes, Machado reiteró la convocatoria a una movilización en Venezuela y el resto del mundo para el 28 de agosto a las 11 de la mañana. Aseguró que todos los días se avanza en los objetivos trazados.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Daguito Valdés habla fútbol en martinoticias.com. Encuentra los análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Dieguito Valdés. Sean todos bienvenidos. Nuestros seguidores en todas las redes sociales. Vamos a estar hablando de todo sobre lo que viene. Semana fantástica que estás disfrutando una vez más.
Daguito Valdés habla fútbol ahora mismo en martinoticias.com. Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la oficialista Federación de Mujeres Cubanas informó que ha identificado a través de sus mecanismos de monitoreo nacional más de 16.000 casos de mujeres y niñas de un total de 9.579 familias que según ellos viven en una situación de violencia. Así que sobre este tema vamos a estar conversando ahora mismo porque ya le estamos dando los buenos días a Marta Adela Tamayo, es activista de derechos humanos, integrante de la Red Femenina de Cuba y del Comité por la Integración Racial. Muy buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días.
Marta Adela, el aumento de la violencia en Cuba es una denuncia constante. ¿A tu entender qué está sucediendo al interior de la sociedad cubana?
Bueno, sí, mira, efectivamente, vimos la noticia, ¿no?, de esta entrevista y de los criterios que desde la Federación de Mujeres Cubanas se diera en ese sentido por parte de Amalí Bowe y dos representantes de la misma, ¿no?, de la Federación, donde dieron esta data que no es un secreto para nadie que desde las organizaciones de sociedad civil, al menos desde el 2019, de manera constante venimos diciéndole al Estado cubano, principalmente a la Federación de Mujeres Cubanas y a la Oficina de Estadísticas, ¿no?, en este sentido, que se transparenten datos al respecto con relación al tema de lo que ocurre con la violencia machista en Cuba, la violencia de género y lo que ocurre en esas comunidades y en esos barrios, porque el trabajo de la sociedad civil nos está dando una narrativa, ¿no?, en ese sentido, y ellos, como siempre, hacen, intentan invisibilizar la realidad o no hablar de ello. Entonces, al menos desde sus registros, desde sociedad civil independiente, como en el caso que realiza las técnicas, yo sí te creo, en Cuba, la Refemina, otras organizaciones de sociedad civil que tocan el tema de género, al menos hasta este momento que estamos hablando, se han reportado 35 casos de feminicidios en lo que va del año, tres casos que necesitan investigación en ese sentido sobre feminicidios y, seis casos que necesitan investigación y tres intentos de feminicidios. Y esto en el 2024, hasta este momento que estamos, y se le suman todos los desde el 2019 hasta el 2024 que se han venido reportando, ¿no? Y esto sobrepasa ya los ciento y tantos casos de feminicidio, casi 200 y pico casos en ese sentido. Entonces, ahora es que vienen y se proyectan porque hay una crisis de violencia en Cuba, una crisis que va sobre la violencia, los casos de feminicidio, como decía ahora, la violencia machista, pero también la violencia social que hay, ¿no? Y dentro de la violencia social hemos visto también por las categorías que las especialistas, en este caso de las tensas y tal, colocan, el tema de los feminicidios sociales, y lo vimos recién con el último suceso de el municipio de Ceballos, ¿no?, con el poblado de Ceballos. Entonces hay una crisis de violencia en Cuba que es imposible tapar. No se puede tapar el sol con un dedo. Te acuestas y te levantas y es diariamente las personas haciendo uso de sus redes sociales, colocando el tema de las mujeres desaparecidas, las adolescentes desaparecidas, que hay que hablar de eso, Silvia. Hay que hablar de eso porque son 4 o 5 días que están desaparecidas y de pronto aparecen o cuando aparecen están sin vida, como también el caso este que vimos que alarmó a toda la población de Centro Habana, por ejemplo, por citar uno.
Señora Damayo, nos queda pues muy poco tiempo, pero nos gustaría conocer su opinión a esa reflexión que hicieron funcionarios de la Fiscalía General de la República y del propio Ministerio del Interior, que dicen que en Cuba hay un ascenso de la cifra de crímenes violentos en los últimos años, que no es así, sino que es simplemente una mayor visibilidad con la llegada de las redes sociales a la isla. En 30 segundos.
No, ellos lo que pasa es que no utilizan el término correcto, que es el término de feminicidio, y se han escudado en el término de femicidio, cuando el feminicidio da la categoría, la responsabilidad política del Estado cubano y de sus instituciones para enfrentar el hecho. No es una cuestión de redes sociales, es una cuestión de realidad y es una cuestión que no deben de seguir tapando el sol con un dedo, ¿no? Ellos saben que hay una creciente ola de violencia de género en Cuba y, repito, de todo tipo de violencia, tristemente, y de situación que afecta lo que es la parte económica, política y social de este país, que está totalmente en un estado fallido.
Así mismo. Muchísimas gracias entonces a Marta Adela Tamayo, activista de derechos humanos, integrante de la Red Femenina de Cuba. Hemos estado hablando acá de la violencia en la isla. Muchísimas gracias, Marta Adela.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes de Martí Noticias AM con más información.
La congresista de la Florida, María Elvira Salazar, reiteró su compromiso con los cubanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y poseen el formulario I-220A.
En un mensaje de Instagram, Salazar aseguró que sigue trabajando para que estos migrantes puedan acceder a la residencia permanente en Estados Unidos a través de la Ley de Ajuste Cubano y anticipó novedades para el mes de septiembre.
Salazar reconoció la difícil situación en la que se encuentran muchos cubanos con I-220A debido a su estatus migratorio.
Todo el que tenga I-220A, yo quiero que usted sepa que yo entiendo perfectamente la situación en la que usted está. Son cientos y cientos de personas que se acercan a mí diciéndome cómo podemos solucionar esto. Quiero que sepan que yo estoy muy consciente de su problema. Y en septiembre voy a volver a acercarme a ustedes para que juntos podamos hacer diferentes maniobras a ver si el Departamento de Homeland Security, si las autoridades de inmigración de este país entienden que los cubanos que tienen la I-220A tienen un camino hacia la ciudadanía que se llama la Ley de Ajuste Cubano.
La Ley de Ajuste Cubano permite a los cubanos solicitar la residencia permanente en Estados Unidos después de un año y un día de permanencia en el país.
En 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos determinó que el I-220A no es un documento válido de entrada al país para obtener la residencia, lo que ha dejado a muchos cubanos en una situación de incertidumbre migratoria.
Estoy trabajando, pero septiembre y octubre, antes de las elecciones, vamos a hacer cosas juntos.
Las autoridades cubanas cerraron más de un centenar de negocios privados en una semana y recaudaron casi $1,000,000 en multas, según datos oficiales.
Entre el 17 y el 23 de agosto, los inspectores realizaron 58 decomisos y 773 ventas forzadas de productos. Además, cerraron 171 establecimientos y ejecutaron 2,772 acciones de fiscalización con un importe de $886,314,000. Las causas, dijeron, se centraron fundamentalmente en la comercialización de productos sin los precios, no mostrar la licitud de las materias primas, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y emplear personal sin contratos.
El gobierno aprobó nuevas normativas encaminadas a ejercer un mayor control sobre las formas de gestión no estatal, que incluye a las pequeñas, medianas y grandes empresas, las cooperativas no agropecuarias y a los trabajadores por cuenta propia. El gobierno cubano eligió 16 municipios de los 168 que tiene el país para poner en marcha las nuevas reglas que impuso para regular al sector privado.
Se ha previsto un proceso de 180 días en el que se van a ir incorporando paulatinamente los municipios que ya tengan las condiciones técnicas y el personal preparado para ello.
El economista cubano Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Radio Martí, en diálogo con Martí Noticias AM, opinó qué pudiera estar sucediendo con estas transiciones pausadas.
Y toda apertura económica en Cuba siempre es vista por las autoridades y a veces por la propia academia, no desde la óptica de la maximización de beneficios o de crecimiento, sino del peligro que representa una transición. Es por eso que toda apertura siempre hay que hacerla con pinzas y cuidado. Entonces, esta desconcentración de la capacidad de aprobar las pymes puede venir asociada a ese temor propiamente, pero también puede tener las limitaciones propias de la capacidad, del conocimiento. Recordemos que el éxodo de fuerza de trabajo en Cuba no solo afecta al sector privado, también deja al régimen sin aparato de funcionarial, incluso sin represores, ¿no? Entonces sí pueden tener un problema de personal capacitado. Y en realidad lo que nos está diciendo es que sí necesitan más pymes, pero no cualquier tipo de pymes, sino estas pymes institucionalizadas y, digamos, integradas al proceso revolucionario.
Con las nuevas normas, los pequeños y medianos empresarios de la isla deberán solicitar a la autoridad municipal autorización para abrir sus negocios, lo que algunos expertos consideran que podría generar más burocracia y corrupción en un país sumido en su peor crisis económica en décadas.
Martí Noticias AM en América Latina.
Sendremos nuestro faro informativo de inmediato.
Así es, avanzando la semana, aquí está ya Alejandro Marcano, un gusto siempre, buenos días.
Igualmente, antes de que llegue Pepe Lacayo por allí, que ya pasó a...
Tú olvídate de eso, olvídate de eso.
Mira, vamos a hablar de lo que dice María Corina Machado, es una noticia, mañana nuevamente vuelve a la calle el venezolano, convocado por ella, se cumple un mes de estas cuestionadísimas elecciones, dice que el final del régimen de horror se acerca. Mediante un audio publicado en redes sociales, la líder opositora indicó este lunes que a un mes de la elección presidencial, que se está acercando de verdad el momento de cobrar. Escarcelada ayer, la periodista Carmela Longo fue presentada en audiencia telemática la mañana de este 26 de agosto, imputada por terrorismo e incitación al odio. Imagínense ustedes, la liberaron, es la única de los 14 periodistas que hay, pero tiene prohibición de salir del país, régimen de presentación y prohibición de declarar y escribir sobre su caso, es decir, presa en las mismas circunstancias, ¿no? De lo que ya vivimos, sí. Y sabemos que ocurre también con muchos opositores dentro de la isla. Los ministros de Exteriores de México, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Panamá, recuerden bien, exministros, afirmaron que el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, carece de imparcialidad e independencia y que, por lo tanto, el pronunciamiento del TCJ avalando los resultados electorales en favor de Nicolás Maduro no tiene validez. Vamos a Chile. El presidente de esa nación, Boric, califica abiertamente de dictadura a Venezuela. El único que lo ha hecho hasta ahora, viendo todo lo que ha ocurrido realmente, y dice que no hay razón para repetir las elecciones. Mientras tanto, ahí en Chile, el Partido Comunista se distancia de Boric y defiende a Maduro y negó que en Venezuela exista una dictadura. El ex administrador, y esto en Argentina, en la residencia presidencial, dice desconocer presunta violencia de Alberto Fernández, no vio nada de lo que pasaba en el lugar, así que bueno, seguirá el juicio. En Colombia, Petro pide investigar posible desfalco millonario en manejo de recursos para la paz. Avianca limita compra de boleto por fallas de suministro de combustible de aviones. Esto lo comentamos ayer. Petro presionó a aerolíneas colombianas para que no cancelen sus vuelos por la crisis de combustible. Sin embargo, esto no está fácil, ¿verdad, Ricardo?
No, para nada.
Después de la explosión del oleoducto y la situación.
Petro dice que quieren seguir torpedeando su gobierno, pero lo cierto es que hay crisis en la aeronáutica. Dicen que han cancelado más de casi una treintena de vuelos solamente el día de ayer.
Y esto es una crisis que va a enfrentar, además de todas las que tiene encima el presidente colombiano, pues...
Y la vicepresidenta viaja en helicóptero, ¿no?
Imagínate. Bueno, y terminamos con Evo Morales. El referendo propuesto por el presidente Luis Arce es inconstitucional. Palabra final y llega Pepe Lacayo. Yo iba a decir que ya lo había visto en la redacción.
Ahí está. Tú, haz tu segmento, comida, pero... olvídate de Pepe Lacayo. Preséntalo.
Con Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya bate en mano y abanicando.
Bueno, y arrollando también, Pepe Lacayo.
Y
buenos días.
A ti te va a gustar lo que tengo que decir.
Porque vas a hablar de...
Randy. Wow. Más que nadie, tú vas a estar contenta hoy porque Randy Arozarena se convirtió en el héroe de la jornada para los Marineros de Seattle con un cuadrangular de 3 carreras. ¿Qué? Para ganar 5-1 contra su viejo equipo, los Tampa Bay Rays. No hay nada más rico en este mundo que conectar el batazo de la victoria contra el equipo que te malbarató, que te canjeó y que te botó.
Él estaba esperando ese momento, claro. Lo aprovechó.
Qué casualidad que Randy Arozarena tuvo su mejor encuentro de la temporada contra su equipo antiguo, el que lo canjeó hace solamente 6 semanas.
La venganza es dulce.
Se estaba aguardando.
Totalmente. Su jonrón número 17, 3 carreras impulsadas, suma 46, y los Marineros en casa vencieron a Tampa Bay 5-1. Por el equipo de Tampa Bay no brilló más que Lowe, que tuvo 2 hits, los únicos hits del partido para el equipo tampeño. El picheo estuvo a cargo de Miller, que ganó su 10º para Seattle. 7 entradas, 2 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 10. Mientras tanto, los Phillies de Filadelfia vencían a los Astros de Houston 3-2. En ese encuentro, Jordan Álvarez, el tunero, con un hit en 4 turnos al bate, más 1 boleto, sigue bateando 305, que es sumamente impresionante. Pero Bryce Harper, con 2 hits, impulsó la carrera de la victoria en extra innings, en el 10º inning para Filadelfia. Y Nicolás Castellanos, el cubano-americano del equipo de Filadelfia, con 1 carrera impulsada y 1 doblete en este partido. Los Yankees de Nueva York fueron a la capital norteamericana y derrotaron a los Nacionales de Washington 5-2 gracias al zurdo cubano Néstor Cortés, que ganó su 8º de la temporada contra 10 derrotas. Lanzó 6 entradas, 2/3, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 5, y su efectividad por primera vez este año, menos mal porque estamos casi en septiembre, 3.89. Néstor Cortés ha tenido 3 buenas aperturas para los Yankees, después de no comenzar muy bien, por eso que Nueva York ahora se ve muy contento, muy confiado, que no solamente van a los playoffs, sino que van a hacer todo lo posible por ganar la Liga Americana Este. También en ese encuentro, Volpe, el shortstop, con 3 hits, 2 carreras anotadas, y DJ LeMahieu, que está bateando 199, y eso incluye el hit de anoche y las 2 carreras impulsadas. 199 para el tipo que una vez ganó el título de bateo de la Liga Americana. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo está la pelota hoy en día. Los Bravos de Atlanta aplastaron 10-6 a los Mellizos de Minnesota. El cubano Jorge Soler anotó 2 carreras gracias a 2 boletos negociados en este encuentro. Y Matt Olson con 5 remolcadas, incluyendo un jonrón de 3 carreras para los Bravos de Atlanta. Esta fue su victoria número 71. Y Minnesota desperdició la oportunidad de ganar terreno contra los Guardianes de Cleveland, porque ayer los Reales de Kansas City le barrieron una doble cartelera a los Guardianes de Cleveland en casa. El primer partido fue 4-3 gracias a un jonrón de Bobby Witt Jr., su número 27 de la temporada. Y luego en el segundo partido de la doble cartelera, el venezolano Salvador Pérez, el receptor veterano, con 6 carreras impulsadas, incluyendo 2 jonrones y un gran slam. ¿Okay? 6 carreras impulsadas en un solo partido. Salvador Pérez está bateando 282 con promedio en base 341. Le quedan muchos años en las grandes ligas a Salvador Pérez, pero está jugando muy, pero muy bien. Y ahora da la casualidad que en la Liga Americana Centro, la ventaja que tenía Cleveland sobre Kansas City es de solamente 1 juego. Y Minnesota a 2 juegos del primer lugar en la división. Así que las cosas se están poniendo muy, pero muy interesante, justamente en la recta final, en el último mes de la temporada regular. Bueno, todo el mundo sabe que ya comenzó el Abierto Norteamericano de tenis en Nueva York. No hubo ninguna sorpresa ayer. Hoy están jugando todos los mejores, Jannik Sinner, Alcaraz, Djokovic, todos los mejores tenistas. No creo que haya sorpresas en la primera ronda en el día de hoy, pero vamos a estar monitoreando el US Open. Y otra cosa, una rarísima jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol. Arranca justamente hoy con el Sevilla en Mallorca y el Barcelona de visita contra el Rayo Vallecano de
James Rodríguez.
Así es.
Número 10.
Tú sabes que estaban diciendo que el James Rodríguez al Vallecano es algo así como cuando Maradona se fue para el Napoli.
Sí. Sí. Yo no sé, el mejor jugador de la Copa América. Y no es por decir que el Rayo sea un equipo malo, pero tampoco, no es de los equipos que merecía recibir a un jugador de la talla. La edad pesa, ¿no?
La edad pesa, por supuesto. Ahora, el Rayo no está, yo diría que entre los mejores 10 no está. Okay, quizás decimosegundo de la liga. O sea, nunca va al descenso, pero tampoco va a ganar ningún título en España.
O sea, va a ser un rayo que se escucha, pero no se ve el relámpago y el trueno no suena.
Sin embargo, están comparando la movida de James con Maradona cuando se fue para el Napoli. Y me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Sí.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.